cerrando un año, cuando sí. se acerca diciembre, todos empezamos con aquello de los balances, y proyectándonos a 2017, hay quienes entienden que en términos políticos eso va a ser un año bisagra, pero sería interesante partir de una base de un 2016 muy complejo, muy nutrido de hechos políticos. O sea, para el politólogo debe ser apasionante tener un año así.
Este país es apasionante para cualquier también, politólogo, ¿no?
Es verdad.
¿No? Estás en enero y hay noticias políticas. No, y además es un país donde la política no solo es apasionante, la política se juega bien. Es un juego que se juega bien, con actores sofisticados, con partidos densos, ¿no? Con ciudadanos informados. Entonces eso lo vuelve más, vuelve más rico el juego.
Claro, qué interesante eso. La política se juega bien, hay actores de fuste, de peso, y hay una institucionalidad desde los partidos muy garantizada. Ahora, ¿por qué la gente percibe que el sistema político está decaído, deslucido muchas veces, digamos anémico en propuestas?
Sí, puede ser. Y capaz que porque, viste, que cada tanto se generan ilusiones y esas ilusiones pueden plasmarse en realizaciones, pero la capacidad de realizar que tiene un elenco político nuevo, una nueva élite como fue la élite Frente Amplista, tampoco es, ¿cómo te puedo decir? Tampoco es eterna, ¿no? Tampoco es que un elenco político pueda producir todo el tiempo entusiasmo. Me parece que hay como ciclos, Daniel, eso es lo que trato de decir, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Nosotros que ya tenemos unos años y que vimos la restauración de la democracia. El 85 fue un año de grandes ilusiones, ¿no? Te acuerdas lo que era el clima del 85, el 86. Bueno, esas ilusiones capaz que se fueron pinchando a lo largo de los años, y hay otro pico de entusiasmo, creo yo, en el 2004, como 20 años después. No, el Frente Amplio generó de vuelta, reverdeció la ilusión de los ciudadanos con los cambios y con la política.
¿Y llegamos al cambio de ciclo?
Y vos sabés que, y ahora creo que lo que estamos asistiendo es de vuelta una lenta curva, una lenta tendencia declinante, donde el Frente ya no entusiasma como antes, el Frente muestra problemas, la élite Frente Amplista muestra problemas de todo tipo, sobre todo problemas para concretar y para reilusionar a la gente. Y mientras tanto la oposición todavía sigue sin despertar, creo yo, la ilusión que despertó el Frente en el 2004, por ejemplo.
¿El péndulo serán los indignados? ¿Hay margen para pensar en indignados? Tal cual el concepto que conocemos por estas horas, ¿no?
Mirá, hay enojados, ¿viste? Yo qué sé, las encuestas de opinión pública muestran que el número de... estoy pensando en algunos datos de equipo que se divulgaron recientemente. Hay bastantes más... no sabe, no contesta, indecisos, que hace 5 años exactamente. No, hay 6, 7, 8 puntos más, ¿viste? Bueno, algo quiere decir, ¿no? Algo quiere decir, hay una parte de la opinión pública que se empieza a cansar del Frente Amplio y que todavía no es seducida por la oposición. Indignación al punto de crisis de legitimidad de los partidos, de crisis de legitimidad de la democracia en Uruguay, no hay razones para ser tan contundentes o tan dramáticos, ¿no? La democracia en el mundo vive tiempos difíciles, ¿no?
Pero bueno. Y la irrupción además de fenómenos bastante insospechados, el caso Trump es el más notorio, y hay algunas derivaciones.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que además la democracia genera todo el tiempo, genera desconforme, genera desencanto, porque la democracia no logra, obviamente, no logra satisfacer todo el tiempo a la ciudadanía, ¿no? La democracia promete igualdad y no puede cumplir con la igualdad, porque es democracia en sistema capitalista, y el capitalismo no produce igualdad, produce riqueza, produce innovación, pero la igualdad no la produce el capitalismo, la produce la política en todo caso, ¿no? La democracia promete conciliar libertad y orden, y a veces hay poco orden, y la gente lo que quiere es, como decían nuestras abuelas, vivir tranquila. Y sí, ¿no? Y estos años en Uruguay son años en donde la demanda de orden se pone de manifiesto cada vez más claramente. Y la democracia se apoya en la representación, en estas sociedades de masas que tenemos. ¿Y hasta qué punto nosotros los ciudadanos podemos controlar a nuestros representantes? ¿Hasta qué punto podemos hacer que ellos hagan lo que nosotros queremos o no hagan lo que no prometieron? Es muy difícil. Entonces la democracia genera desencanto, la democracia genera ruido, y bueno, y cada tanto hay que renovar la ilusión una de las preguntas creo que están planteadas en Uruguay es si estamos asistiendo a un fin de ciclo o no, si se termina la famosa era progresista o no. Y yo, ¿sabes qué, Daniel? No tengo respuestas. No tengo respuestas.
No, no sé, tenés.
Creo que lo que hay, más que en el 2014, que en el 2009, que en el 2004, ¿no? Que en el 1999, lo que hay en este país es incertidumbre. Te diría, me tengo que remontar a 1994 para vislumbrar o para llegar a un punto de tanta incertidumbre como el de ahora. Creo que todo puede pasar.
Bueno, la era progresista, recuerdo el libro de Jaime Café contigo. Hoy hay elementos para hablar de la era incierta, en todo caso.
Sí, tiempo de incertidumbre. Porque hay incertidumbre económica y hay incertidumbre política.
Claro.
¿No? Hay incertidumbre política. Fíjate vos que la era progresista se apoyó, vamos a recordar al gran Luis Eduardo González, en términos de liderazgo, en tres grandes figuras: en Vázquez, en Astori y en Mujica. Vázquez en la próxima elección no va a estar. Astori no sabemos. Astori quiere volver a intentar ser presidente. Eso se dice, eso trasciende. Él no lo dice públicamente, pero la gente informada sostiene esto. Y Mujica está también más lejos del retiro que de volver a hacer campaña. Y la imagen de Mujica está, yo diría, severamente dañada, no en la opinión pública, que sigue siendo un político muy popular, pero sí está dañada en los ambientes informados, ¿no? En los ambientes en la élite más informada, creo que la imagen de Pepe Mujica está severamente dañada. O sea, el Frente va a llegar a la próxima elección con uno de los grandes líderes, Vázquez, ausente, en retirada, con Mujica malherido y con Astori no sabemos. Bueno, ahí tenés. Si habrá incertidumbre, si será difícil ver hacia dónde vamos.
La pregunta es si 2017 será ese año clave para conocer definitivamente las candidaturas o si, por ejemplo, el Frente Amplio se tomará algún tiempo más. Pero si te parece, Fito, volvamos a 2016. Decíamos que hubo hechos políticos sumamente relevantes. Sí. ¿Acaso uno por encima de los demás? Por abrir un paréntesis, ese cambio en el talante, en el tenor del discurso del presidente Vázquez desde España, diciendo mano firme con esto de la locura de las barras bravas.
Bueno, ese es un cambio. Vamos a ver cuánto se concreta en políticas públicas. No lo sé. Me parece bastante evidente que para que haya un cambio en la política del Ministerio del Interior tendría que cambiar la jerarquía, tendrían que cambiar los que mandan en el Ministerio del Interior, las autoridades del Ministerio del Interior. No sé, ¿no? No parece que estemos ante un viraje discursivo del presidente. El presidente sintonizó en determinado momento con ese clima de indignación que había en el Uruguay en ese fin de semana de la famosa garrafa.
¿Te llamó la atención la actitud del presidente?
Sí, llamó la atención, pero de ahí a que se manifieste, de allí a que eso tenga un correlato en el plano de las políticas.
Habló en caliente, digamos.
Y capaz que sí, vamos a ver, en todo caso,
hoy se conocerá
falta tiempo.
Hoy se conocerá luego del Consejo de Ministros, por lo menos alguna línea.
Vamos a ver. Mirá, yo si tuviera que decir cosas muy relevantes, novedades importantes del año 2016 en la política, yo diría, quizás el hecho más importante de todo sea que el Frente perdió la mayoría parlamentaria que tenía desde 2004, ¿no? El Frente ha ido perdiendo, poco a poco ha ido perdiendo bancada parlamentaria. Hace unos años se fue Sarabia del Senado, ¿te acordás?
Claro.
Ahora se va Gonzalo Mujica, queda en el limbo, ¿no? Alejado del Frente Amplio, pero no por eso subordinado a la estrategia de la oposición, que es una oposición súper independiente. En todo caso, el Frente ya no tiene mayoría, digamos así, exagerando un poco la expresión, automática. Nunca fue automática la mayoría del Frente porque siempre tiene que negociar. Habrá cosas a negociar con legisladores que se sienten dentro del Frente Amplio y otra cosa es negociar con legisladores o que son de la oposición directamente o como en el caso de Gonzalo Mujica, con legisladores que quemaron las naves.
¿No es más democrático eso? En el escenario político general.
Mirá, es más plural.
Es más plural.
La palabra es plural. Obliga mucho más a negociar. Obliga mucho más a incorporar el punto de vista de los demás. Vuelve más lento, por otro lado, vuelve más lento el trámite parlamentario, ¿no? El proceso decisorio. Si me das a elegir, yo prefiero las complicaciones del pluralismo a las facilidades de las mayorías regimentadas. Yo toda la vida lo prefiero, toda la vida.
Y allí no
pero bueno,
claro,
son gustos.
Son gustos, claro. Sí, sí, porque además creo, lo que se sostiene siempre es la mayoría está legitimada por el voto popular. O sea, fue la gente lo que lo determinó.
No es democrático. En todo caso, la negociación, bueno, yo creo que soy de los que piensa que la negociación enriquece. Soy de los que piensa que el poder concentrado a la larga hace mal. Soy un gran hincha del poder dividido, ¿no? En fin, en todo caso, ahí hay un tema clave que es el Frente perdió la mayoría. Punto de inflexión, sin duda. Pero ibas a otra cosa.
Sobre todo tomando en cuenta que las dos corrientes, sí, digamos, la que sostiene Mujica, Gonzalo Mujica por un lado, y la que afirma el resto de la bancada, supongo estarán pensando en ser fieles a un programa. ¿Allí quién se aparta del programa? ¿Gonzalo Mujica o Gonzalo Mujica es el que dice tenemos que cumplir con el programa o por lo menos con la ética típica del Frente Amplio convocando a investigadoras cuando hay dudas?
Mirá, no fue un problema programático, ¿no? Fue un problema de otra índole, sí. Si vos querés un problema de índole moral, ¿no? Y sí, ¿no? Que haya Frente Amplistas que se asombren viendo al Frente Amplio no habilitar comisiones investigadoras es lógico, ¿no? Porque claro, todos los partidos cuando están en la oposición reclaman con toda razón poder investigar. El Frente lo hacía, como hoy lo hacen los partidos de oposición, ¿no? Pero más allá de las comisiones investigadoras en general, terminó apartando a Gonzalo Mujica es el tema muy específico de los negocios con Venezuela.
Por ejemplo,
porque los negocios con Venezuela son una cosa que pone los pelos de punta a cualquier ciudadano, ¿no?
Bueno, ¿no? De aquí en adelante entonces el escenario será de negociación punto a punto, ¿no? Eso es lo que por lo menos sostienen allí. Alguien decía el otro día, tenemos un régimen de dos presidentes, un presidente del Parlamento, José Mujica, y un presidente del Poder Ejecutivo, Tabaré Vázquez.
Se decía en nuestros tiempos. En algún momento, con algo de maldad, yo dije que el año pasado, al final no tuvimos ninguno de los dos, porque no tuvimos ni un presidente de la República demasiado presente.
Claro.
¿No? Vázquez el año pasado, 2015, para mi gusto no tuvo un buen año en materia de liderazgo presidencial.
De acuerdo a lo que comentabas
aquí
acá mismo, sí, sí.
Viste que a fin de año te pones un poco más mortificante, ¿no? Cuidás menos las palabras, bueno, en fin. Y José Mujica tampoco estuvo tan presente. José Mujica tiene una agenda internacional mucho más, creo que mucho más dinámica que su agenda doméstica. Está mucho más afuera del país que en Uruguay.
¿Pero está afuera, efectivamente, o está sobre los temas y no aparece?
No sé, la verdad que yo no lo sé. Yo creo que no está muy presente en la dinámica política uruguaya. No es ese político que uno se imaginaba que podía ser, ¿no? Esa figura clave del partido de gobierno articulando con el presidente. Yo creo que él ha delegado la tarea de articular con el presidente y de construir tender puentes adentro del Frente Amplio en otra gente. En fin.
Bien, decías el dato más relevante de 2016 seguramente será la pérdida de mayorías automáticas del Frente Amplio. ¿Y en la oposición qué? El efecto Novik, por ejemplo, es
sí,
lo más novedoso.
Sí, mira, pero una cosa más que quiero decir. Me parece que para el Frente fue un año muy especial también porque es el año del ajuste fiscal. El Frente, desde que ganó en el 2004, había gobernado con viento a favor. Y el viento cambió en, no sé, 2013, 2014. El viento de la economía empezó a cambiar y el Frente por primera vez desde que gobierna ha tenido que tomar medidas claramente poco populares. A nadie le gusta que el gobierno suba los impuestos. Y entonces en ese sentido también ha sido un año muy difícil para el Frente. El trago amargo de en los primeros meses del año decir cuidado, podemos perder el grado inversor si el déficit fiscal sigue creciendo. Subamos los impuestos y bajemos el gasto público. Muy difícil para el Frente Amplio. Y yo diría, de las cosas o lo que el Frente hizo con más seriedad durante todo el año. Si me hace elegir, acto de gobierno importante, atreverse a descontentar, tomar el toro por las guampas, lo más serio que hizo el Frente Amplio. Un Frente Amplio que tiene enormes problemas para ilusionar y que tiene enormes problemas para concretar. A principio de año se hablaba del petróleo. ¿Te acordás? Meses, años estuvimos en este país hablando sobre el petróleo. no aparece el petróleo, ¿no? Uh-huh. El presidente hasta convocó a los expresidentes en un gesto fantástico, de esos gestos que uno como espectador y como ciudadano aplaude y dice, bien jugada esa pelota, ¿no? Muy bien jugada esa pelota, ¿no? Era lo que había que hacer, convocar a los expresidentes, tratar de hacer una política petrolera ante la inminencia de los descubrimientos. Y de inminencia a nada, ¿no? O sea, seguimos sin saber si va a haber petróleo. No es culpa del gobierno, simplemente es una demostración de todo lo que le cuesta al frente concretar novedades, uh-huh, producir cosas que entusiasmen. Hasta hubo un debate si estaba bien, si era bueno o malo en materia de desarrollo que apareciera petróleo.
Claro.
¿No? En fin, enormes problemas para concretar. Pudo concretar el ajuste fiscal, acto de gobierno de primer nivel, para mi gusto, independientemente si la manera de hacer el ajuste fiscal fue la correcta o no, no lo sé. Pero en todo caso es bueno que los políticos se tomen en serio su tarea. Y creo que en ese sentido el Frente se lo tomó muy en serio, el Ministerio de Economía se lo tomó muy en serio. No pudo concretar o no hubo novedades en materia de petróleo. Tenemos el Frente tiene una agenda internacional muy importante. Viste que, no sé si estás de acuerdo, pero para mí el ministro más activo que tiene el Frente es Nick Novoa. No para, ¿no? Uh-huh. Tiene una agenda muy fuerte y un respaldo presidencial enorme. Ahora, de ahí a que pueda concretar la agenda del libre comercio, hay un abismo. Uh-huh. Ahí también hay más expectativas que concreciones, que realizaciones. Avanzó con Chile, trata de avanzar con China. Y la pregunta del millón es, ¿el Frente puede concretar un TLC con China, sí o no? Y viste que no hablo del gobierno.
Claro, es
digo,
el Frente.
El Frente, uh-huh, como partido. Uh-huh. Y a veces, ¿sabes una cosa? Otra vez, y una I grande como una casa. Uh-huh. Incertidumbre. Es muy difícil. Me cuesta mucho imaginarme al Frente Amplio concretando un tratado de libre comercio, uh-huh, con China. Bueno, entonces, en un Frente que tiene problemas para concretar, una cosa muy importante, que tiene un costo político, sin duda, en cierto sentido, el ajuste fiscal. Uh-huh. Y si querés hablamos de la oposición.
Claro, hablamos porque ha hecho caudal la oposición de estos aspectos que tú acabas de mencionar, lo que se entiende como algunas debilidades del Frente Amplio. Haber prometido en campaña electoral que no habría aumento de impuestos y luego, claro, por imposición de la realidad, debieron aplicarla.
Enorme costo político.
Después, por ejemplo, lo que tú mencionabas, una política exterior que hasta si se quiere cuenta con más respaldo en la oposición que en el propio Frente Amplio, esto también ha sido utilizado por la oposición. Claro. Entonces, en ese escenario, ¿dónde se instalan los partidos Nacional, Colorado? Esto del partido de la gente.
Y si me das a elegir, capaz que lo más importante que pasó en el bloque opositor es la formación de un nuevo partido. Y sí. La principal novedad la aportó el partido de la gente.
Aquel hombre convocado a unir, en realidad lo que hace es separar a la oposición, según entienden, por ejemplo, representantes de los partidos fundacionales, que está beneficiando por transitiva al Frente Amplio.
Bueno, es pronto, ¿no?, para hacer un juicio, sí, un juicio terminante, tajante, sobre el impacto de la formación del Partido de la Gente en un tema clave que hemos hablado muchas veces, Daniel, que es el tema de la coordinación de la oposición. Uno diría, bueno, matemática, simple matemática, hay un actor más, y siempre con coordinar con uno más, ¿viste cuando vas a hacer una ¿no? organizás una comida?
Sí.
¿No? Siempre que aparece uno más, pasa a ser un poco más complicado coordinar. Bueno, apareció un actor más en la mesa de la oposición, matemática pura, y es un poquitito más difícil coordinar. Uh-huh. Es así. Por otro lado, ¿podrá aportarle novedad? ¿Podrá aportarle atractivo? ¿Podrá aportarle caudal electoral, Novik, al bloque opositor? ¿Por qué no? Puede ser. Puede ser. No pasó Montevideo. No pasó en la elección departamental de Montevideo. Uh-huh. Novik no aportó, creo yo, un voto frentista o ex-frentista al Partido de la Concertación.
Tú tienes hoy, Adolfo, ¿eh? Tú tienes claro hoy, por ejemplo, el bloque Novik, ¿a quién votaría en una segunda vuelta?
Ah, yo creo que sí, que vota a la oposición. Yo pienso que sí, porque si mi interpretación es correcta, Novik crece porque interpreta quizá con más claridad, al menos con más claridad para una parte del electorado, la idea del cambio de frente. ¿Te acordás de la propaganda de Novik? Claro. El cambio de frente. Novik no es, che, vamos a crear acá un partido para ver si le damos una mano al Frente Amplio. No. No. Uh-huh. Novik es, hay que sacar al Frente Amplio. Yo creo que...
¿Y no le instalás ahí tu I, esa de la incertidumbre, a Novik?
Ah, mirá, cuanto más tiempo pasa, más pongo I en todos lados. Pero por eso decía, si mi interpretación es correcta. Todavía no conocemos bien quién es Novik, uh-huh. ni los ciudadanos ni los analistas, ¿no? Ahí también hay incertidumbre en muchos sentidos. Mirá, incertidumbre con Novik. Vos decís incertidumbre sobre los electores de Novik en un eventual balotaje. Bien, puede ser. Para mí es bloque opositor cantado, uh-huh. pero dejemos abierto el signo de interrogación. ¿Cuántos votos capta Novik? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántas decenas de miles de votos puede tener Novik? Incertidumbre. Uh-huh. Si me obligás a arriesgar, yo no me lo imagino creciendo demasiado. No me lo imagino creciendo demasiado. A ver, senador, que pueda ser electo senador, y sí, ¿no? Considero que es altamente probable. Que el Partido de la Gente saque más votos que el Partido Colorado. Ver para creer. No lo sé.
Bueno, y está el Partido Independiente jugando su partido, cayendo en la redundancia, tratando de abrir un nuevo frente.
Esa es una idea interesante. Quiero decir, sí, es interesante porque es muy ambicioso lo que trata de hacer el Partido Independiente. Me vas a decir, Fito, lo que has cambiado. Eras un tipo que decía cosas tajantes y ahora lo único que haces es decir incertidumbre. Pero no es mi culpa, es que hay mucha incertidumbre. Y hay incertidumbre con este espacio socialdemócrata que tratan de armar los independientes. Es una idea ambiciosa. La de Novik es una idea ambiciosa también, ¿no? Pero ¿cuánto podrán concretar? La idea del espacio socialdemócrata es captar vallistas, captar wilsonistas y captar frente amplistas molestos, decepcionados. ¿Cuántos en concreto? ¿Cuántos en concreto? ¿Cuántos dirigentes blancos, colorados, frente amplistas puede captar el Partido Independiente para su espacio socialdemócrata? Bueno, falta tiempo, ¿no? Uh-huh. Es una idea muy ambiciosa de todas maneras. Uh-huh.
Vamos a la I instalada ahora en el Partido Nacional. También allí hay incertidumbre.
Y hay incertidumbre, uh-huh. sí, no tanto del lado de la calle Pou, viste que hicieron la convención, sí, y además, los blancos este fin de semana.
Desde el día siguiente a la elección dijo que quería ser.
La calle Pou se ha confirmado en el liderazgo del Partido Nacional, yo creo que muy, muy contundentemente. Creo que es muy visible que tenemos un nuevo Lacalle Pou comparado con el Lacalle Pou de la campaña electoral.
¿Qué tiene de nuevo?
Y tiene un discurso opositor durísimo, ¿no? Uh-huh. Ese es el Lacalle Pou del 2015 al 2016. Lleva 2 años de estar parado en la oposición de un modo nítido, ¿no? Uh-huh. Muy nítido, muy, muy firme. En fin, yo creo que está muy solidificado el liderazgo de la calle Pou. Del lado de la otra gran corriente, del lado de lo que solíamos llamar Alianza Nacional, ¿no? Esa gran corriente neo-wilsonista, y ahí está la I. Porque no se sabe bien hasta dónde va a llegar Jorge Larrañaga, si efectivamente quiere volver a ser candidato o precandidato en la primaria del Partido Nacional. ¿Eh?
¿Qué sospechas tú hoy?
No sé, porque los políticos son realmente, son actores densos, son los grandes líderes como Larrañaga, son actores muy potentes, de mucho temperamento y no dan el paso al costado fácilmente. La tiene dificilísima, ¿no? Uh-huh. La tiene muy difícil.
¿Más difícil, por ejemplo, por esta correntada que viene del interior?
Porque, claro, porque empiezan a haber voces. Se levantaron este año voces dentro de su sector diciendo, bueno, quizás habría que pensar en otra cosa. Entonces está el llamado movimiento de los intendentes, ¿no? Bueno, no está claro cuál es la estrategia de Verónica Alonso. Uh-huh. Es decir, la verdad es que está un poco verde lo que pueda pasar en el sector no lacallista del Partido uh-huh. Nacional. Si yo tuviera que decir qué es lo más razonable, para mí lo más razonable es que sería que que permitiera la renovación. Para mí eso sería lo más razonable, ¿no? Que permita la renovación de la candidatura presidencial. Bueno, manejando menos información que la que maneja, obviamente, el liderazgo, el propio senador Larrañaga y su gente, ¿no? Pero no sé si es buena idea empecinarse. No lo sé. Uh-huh. Pero bueno, ahí también hay incertidumbre. Capaz que se empecina y la gana. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Capaz que la empecina y logra controlar estos amagues de motín que hay en su sector. Y capaz que logra generar un escenario competitivo nuevamente con la calle Pou, aunque hoy por hoy parece bastante obvio que el favoritismo de la calle Pou en una eventual primaria en el Partido Nacional es muy fuerte.
Claro. Para que gane el Partido Nacional necesita un Partido Colorado fuerte. Para que gane el gobierno el Partido Nacional, para que acceda al gobierno, necesita un Partido Colorado fuerte, o no es tan así. Porque en esa lógica se manejan hoy algunos comentaristas, sobre todo de las internas partidarias. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rango de fortaleza que le resta al Partido Colorado? ¿Acaso consolidar la que se llama siempre una pata ballista? ¿Cómo lo ves allí?
Sí. Lo ideal sería que tuvieran que la oposición, a ver, en términos de los intereses de eventualmente de la calle Pou, sí, lo ideal sería un Partido Colorado fuerte, y un Partido Colorado fuerte requiere diversidad en la interna, ¿no? Uh-huh. Requiere un rastrillo electoral mucho más potente, mucho más amplio. No está muy claro que el Partido Colorado pueda relanzarse, ¿no? Los colorados fueron sacudidos emocionalmente por la muerte de Jorge Valle, otra de las grandes, noticias, ¿no? Uh-huh. Si se le puede llamar noticia, algo penoso. Pero bueno, uno de los grandes hitos políticos de este año fue la muerte del expresidente Valle. Fueron sacudidos los colorados emocionalmente por este evento, y están tratando denodadamente, ¿no?, de buscarle la vuelta. Uh-huh. Lo que pasa es que no es fácil buscarle la vuelta, porque claro, el problema del Partido Colorado, si mi interpretación es correcta, no son los líderes, no son los candidatos a la presidencia que ha tenido. El problema del Partido Colorado es infinitamente más grave. Infinitamente más grave. A mí me gusta poner la imagen de los autos, ¿no? No es que el Partido Colorado ande despacio porque tiene un mal piloto. Pasa que es un auto chico. Hoy por hoy es un auto muy chiquitito, 600 centímetros cúbicos. No puedes andar a 160, ¿no? Y el Partido Colorado se transformó, era un auto enorme, un ómnibus gigantesco que llevaba a la mitad del país, y se transformó en un auto chiquitito. Porque, bueno, con el paso de los años se fue desgastando en la tarea de gobierno, se fue corriendo hacia el centro, para decirlo de un modo muy sencillo y rápido, fue cooperando con el Partido Nacional en la tarea de liberalizar la economía, etcétera, etcétera, tarea que este país llevó adelante en los últimos 30 o 40 años, y fue perdiendo sus apoyos electorales y sus banderas tradicionales a manos del Frente, a manos del Frente Amplio. El problema del Partido Colorado se llama Frente Amplio, nada más ni nada menos.
Casi nada.
¿No? Entonces, ¿qué precisa la calle Pou para mi gusto? Uh-huh. Y sí, lo ideal sería que pudiera, que contara con un Partido Colorado fuerte, pero eso es difícil. Uh-huh. Yo creo que lo que precisa, o lo que debería hacer si quisiera desafiar realmente al Frente Amplio, sería hacer mucho más en la construcción de una alternativa concertada con los demás pequeños partidos, porque son pequeños partidos. El Partido Colorado es un pequeño partido. Bueno. Y el Partido de la Gente es un partido aún más pequeño. Mm.
Qué interesante. Podríamos seguir hablando toda la mañana. Te quiero agradecer muy especialmente, Fito. Por lo que advertí en tus comentarios, es muy anticipado señalar que 2017 será ese año bisagra de las candidaturas, por lo que veo.
Ah, yo creo que falta mucho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que falta mucho. Podrán haber novedades en el Partido Nacional. Capaz que en el Partido Nacional empezamos a tener más claro qué pasa con Larrañaga y su sector el año que viene. En el Frente Amplio 2017, año bisagra. Yo creo que este fue un año muy bueno para Daniel Martínez. Uh-huh. Creo que es el año en el que se empezó a hablar en serio de la eventual candidatura presidencial sí. de Daniel Martínez.
Sí, tiene que salir de este lío de la basura, por ejemplo. ¿Qué tiene que salir de este lío de la basura?
De muchos líos.
De muchos líos. Pero este, por ejemplo, tiene que ver con la gestión más propia de una intendencia. Sí. Y si se empantana allí, también habrá un costo, me imagino, ¿no?
Ahora.
Digo por este hecho tan coyuntural que lo tiene a mal traer.
Ahora, ¿quiere decir que Daniel Martínez va a ser candidato del Frente? Cada vez se habla más de esto.
Sí.
Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Porque aún herido, José Mujica sigue siendo el político más popular e influyente del, yo diría, del país.
Y Astori haciendo todos los numeritos bien, no le sale. Astori, aún haciendo los numeritos bien, aún habiendo estado todos estos años al frente de una política económica que tiene resultados domésticos, además, importantes, ¿no logra consolidar entonces esa candidatura?
Bueno, hoy por hoy no es muy popular. Pero yo todavía quiero ver cuál es la estrategia del MPP. ¿El MPP va a acompañar a Daniel Martínez? El único sector importante excluido del primer gabinete de Daniel Martínez fue el MPP. ¿El MPP va a acompañar a Daniel Martínez? ¿El MPP no tendrá una estrategia distinta? ¿Sabés que lo que mi colega y amigo Daniel Chaschetti conoce también? La gobernabilidad del Frente se apoyó en una alianza en el Parlamento entre el MPP y el Frente Liber Cereño. Es así, no hay como borrarle. ¿Esa alianza no se plasmará electoralmente? ¿Qué piensa el Pepe Mujica de Danilo Astori? Yo me lo pregunto cada 3 segundos.
Claro. Mirá si se da vuelta aquella variante. En lugar de ser Mujica Astori, es al revés.
Yo no sé qué es lo que va a hacer.
Bueno, Adolfo, en fin. Te espero pronto, ¿eh?
Dale.
Y nos queda mucho para hablar. Un abrazo, muchas gracias.
No, feliz año para vos y para la audiencia.